Bueno, pues muy buen día para todos. Estamos hoy arrancando con un capítulo más de este proyecto de Negocios del Alma. Vamos a tener una persona que conozco hace un poquito de tiempo, no tengo tanto tiempo de conocerla, no tenía gusto de conocerla en persona, sí, en contacto
Sí.
directo. Habíamos estado escribiendo por cuestiones de algunas clases que habíamos tomado juntos, ¿no? Y de algunos
Sí.
proyectos que tú me dijiste que tenías. He visto lo que haces en redes sociales. Vi que fuiste a Colombia y fuiste a Ciudad de México también.
Sí.
Entonces, ahorita hablando en la preentrevista, me dijo que una de sus pasiones o la razón por la que se esfuerza por hacer todo lo que hace es por ayudar. Y eso es algo de verdad que yo admiro mucho de la gente, ¿no? Que cuando la gente se dedica a ayudar, creo que el mayor beneficiado es uno mismo. A mí me pasa. Y bueno, ¿nos puedes decir tu nombre para que pueda conocerte la audiencia, por
Claro que
favor?
sí, mi nombre es Marixa García, Neurocoach desde Salt Lake City. Gracias por tu invitación,
De
Omar.
nada,
Es un
claro.
placer. Gracias por venir y por esta entrevista. Me siento de verdad con honor de que me hayas escrito y bueno, y pueda aportar un poco para las personas y
Para la
emprender.
comunidad. Sí, la verdad que habemos mucha gente dentro de la comunidad que estamos buscando qué hacer y despertar, qué es lo que me apasiona para poder dedicarme. Y creo que con este tipo de ejercicios ayudamos a que la gente visualice lo que quiere ser, ¿no?
Sí.
Hay gente que sabe lo que no quiere, sabe que no quiere un trabajo, que sabe que no quiere trabajar 14 horas al día, pero no sabe en realidad hacia dónde quiere ir, ¿no?
Claro.
Y por eso es que platico con gente como tú, con experiencia, que se dedica a lo que le apasiona, que logró romper esa barrera de tener un empleo que no quieres, ¿no? Y se dedica y es fructífera en algo que le gusta. Entonces, por eso es tan importante para mí, ¿sí? Y te agradezco que te hayas hecho tiempo. Yo sé que estabas bien apretada con tu agenda y
Sí,
te agradezco que hayas hecho tiempo.
con mucho gusto.
Vamos a empezar. La primera pregunta sería, ¿por qué escogiste Utah para venir y cuánto tiempo tienes acá?
Utah fue como un accidente para mí. Para contar así no tan largo, soy LDS, la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, y mis padres, mi papá fue presidente de Estaca, y él vino a una conferencia general aquí en Utah, en Salt Lake City. Yo tenía planes para irme a Boston a estudiar inglés, pero mis padres me dijeron, no, tú no te vas para Boston, te vas para Utah. Entonces, así, me vine para acá, estudié en Salt Lake Community College, inglés, decidí quedarme y bueno, empecé mi vida aquí, mi proyecto de vida y empecé con a mí me gusta mucho viajar, empecé con gente de viajes. Y luego siempre estaba como buscando algo que me llenara, que me apasionara y me di cuenta que a mí era la que me gustaba viajar, no hacer los paquetes
Querías,
de viajes,
exacto, sí.
sí. Y luego ya empecé a hacer mi vida, a estudiar, me casé, tuve mis hijos, tengo dos hijos, una de 20, voy a ser abuela, tengo mi hijo de 12 años
Okay.
y bueno, seguí aquí mi
Te
proyecto,
acomodaste bien aquí en Utah,
sí,
¿no?
en Utah me encanta, es mi segundo hogar.
Sí, claro.
Yo regresé a Colombia en el 2014, tuve problemas personales con mi hijo y me lo llevé para allá para recuperarse y me di cuenta que yo amo mi país, pero mi vida está acá. Yo llegué aquí a
Sí,
los 19
claro.
años. Entonces, yo me alegro cuando regresé, cuando el avión iba bajando. Yo sí me sentía feliz, yo decía, por fin regresé.
De regresar aquí.
Sí,
Okay.
estuve yo 15 meses en Colombia y la vida es muy difícil allá. Tú
Claro,
trabajas y
claro.
trabajas y no se ve el dinero y yo
Y no
tenía un buen
sales, ¿no?
trabajo porque mi familia, no para decir que
Perdón.
son ricos, pero están bien, tienen sus propios negocios, sus empresas, sus fábricas y yo trabajaba con uno de mis hermanos en ventas, yo era manager de sales manager. Y bueno, así fue que yo aprecié lo que yo tenía. Bueno, yo siempre he sido agradecida,
Sí.
pero siempre quedas con la curiosidad que si me hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado?
Sí, cierto. Cierto, cierto, sí.
Pero yo me alegro de la decisión que mis padres
De haber
tomaron.
podido venir acá.
Sí, porque mi idea era llegar aquí e irme para Boston con mis amigos. Éramos como seis y realmente decidí quedarme.
Sí.
Sí.
La vida se cambia, es que uno ni se espera a veces, ¿no?
Así,
La verdad que
y
sí.
tenía una, tengo tengo y tenía en ese entonces una amiga, mejor amiga, y llegué, que ese era el llegué a su casa
Con ella.
con ella y hemos seguido la amistad y ella me apoyó al principio y por eso me quedé, porque tenía una mi mejor amiga aquí.
Sí, siempre es bueno tener ya un punto aquí, ¿no? Cuando llegas, ¿no?
Exactamente.
Ok, ya me platicaste este punto, pero me gustaría que la audiencia supiera por qué es que te dedicas a lo que te dedicas, por qué te dedicas a esto de neurocoaching.
Mi pasión
Perdón.
es ayudar a las personas a
Okay.
que puedan transformar sus vidas, que puedan emprender, que puedan, que hay manera de ser feliz, ¿no? Porque la gente siempre cree que es ¿cómo se dice? Es difícil hacer algo y no es. Si tú te lo propones, está todo en el pensamiento. Si tú traes cosas negativas, las cosas todas te salen mal. Si traes cosas positivas, te salen bien. Entonces, yo empecé por mí. Empecé a prepararme porque yo sufría mucho de depresión. Tuve un impacto en mi vida y quedé así como que una crisis y entonces me ponía depresiva, con ansiedad. Y entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo por mi vida. Y empecé con entrenamientos con Crecer Institute, con Trinidad Partidas y realmente lo recomiendo. Me quité muchas cargas emocionales, muchos traumas y cosas que mi infancia fue muy linda, pero luego cuando ya desde los 19 años empecé como a sufrir y cosas que me pasaron de adulta. Y él me ayudó a que yo pudiera superar todas esas cosas. Hice su programa todos los tres niveles y el de liderazgo. Y yo siempre quería como buscar más porque yo sentía que tenía que prepararme más. Hice también life coach con el método Cone, no sé si conoces a
No.
Álvaro Cone, él es un español, y terminé, me encantó, pero no lo pude ejercer. Como te conté, yo me apasiona lo del beauty industry, es lo de la belleza, yo soy esteticista, soy nail tech, servicio de uñas, y eso me apasiona, pero yo como que faltaba algo y no sabía qué era, ¿no? Hasta que me di cuenta que, porque la gente se sienta cuando tú le estás haciendo las uñas y tú escuchas
Claro,
y aconsejas y te quedas con esa carga. Yo me di cuenta que el life coach no lo podía ejercer y yo me frustré porque tú venías llorando y yo lloraba contigo. Venías con problemas y yo me quedaba con todo eso y me afectaba. Yo era muy emocional hasta que conocí haciendo inclusive un pedicure a Evelia, Abelia, Evelia, sí. Y ella me presentó a Álvaro Mora,
okay.
de Mente Sin Límites, mi maestro. Yo él lo adoro porque él fue una guía para mí de
Claro, sí.
impulso a lo que yo estoy haciendo.
Sí, la verdad, en mi caso tan personal también ha sido un parteaguas la enseñanza que he
Sí,
tenido en mi vida
entonces
personal.
te ha ayudado muchísimo.
Sí, claro.
Entonces empecé programación neurolingüística. Practitioner, eso practitioner quiere decir que, o sea, está trabajando en ti, entonces trabajé en mí y cuando yo logré dominar mis emociones con la mente y dejar de llorar por bobadas o dejar de y hacer la pausa, que les puedo contar de qué se trata la pausa, pero es simplemente como reprogramar tu cerebro, ¿no? De saber de que, ok, si tienes este problema, y lo puedes resolver, resuélvelo. Si
Exactamente.
no puedes, déjalo ir. O sea, no puedes hacer
Son dos
nada.
opciones,
Dos
¿no? O
opciones. Es,
resuelves
exacto.
o dejas
Entonces, si tú eres así radical y también en tu mente estás positivo, lo que a mí me ha ayudado mucho en mi vida es que yo soy muy positiva. Mi entrenador Trinidad Partidas me decía que yo era la porrista del equipo, porque yo siempre estaba como, sí, puedes. Y entonces, cuando ya yo terminé Practitioner y vi que transformé mi vida, porque fue una transformación para mí, porque yo, o sea, yo era muy emocional, por todo lloraba, yo no podía hablar en público, me daba pánico, lloraba, temblaba, y yo pude superar muchas cosas y dije, bueno, yo puedo ayudar. Fue ahí cuando me di cuenta, entonces me di cuenta que podía estudiar neurocoaching y estaba como tú, decía, voy a hacerlo porque yo, así como yo pude ayudarme a mí
Claro,
misma, cambiar mi vida, yo puedo guiar a estas personas a que ellos también cambien sus vidas y alcancen sus objetivos.
sí, claro. Fíjate qué importante es que que siempre has estado en la búsqueda de esto que te falta, ¿no? Cierta esta parte que te falta. Como hispanos somos gente muy apasionada, muy dedicada a nuestro trabajo,
Sí.
siempre queremos hacer las cosas bien, pero muchas veces lo estamos haciendo muy bien donde no debemos, ¿no? Yo le digo a todo el mundo que puedo, dedícate a algo que te deje a ti, ¿no? Porque en la entrevista pasada tuvimos una conversación con con Melitón y él me decía que habló con unas personas de la construcción y ellos se sentían contentos porque ganaban muy bien y tenían toda la experiencia como para hacerlo por su cuenta, pero no se aventaban, ¿no? Y no se aventaban por el inglés y no se aventaban porque les daba pena hablar y no les aventaban por diferentes factores que son mínimos,
Claro.
puesto que ya sabían todo el trabajo que había que hacer, ¿no? Entonces, eso que tú mencionas de siempre estar en la búsqueda es algo que como hispanos creo que deberíamos reforzar mucho más,
Así es.
porque es lo que nos lleva a vivir la vida que queremos, ¿no? La vida que el jefe te dispone, con el horario que el jefe te dispone,
Así
con
es.
los ingresos que el jefe te dispone, ¿no? Entonces, es importante que no detenga uno esa búsqueda, que es lo que tú has venido haciendo ya por mucho tiempo, por muchos años, y te sigues preparando todavía, ¿no?
Sí, ahorita estoy con Jorgen Klarik y estoy haciendo, tiene un paquete de casi como 24 cursos y es, lógicamente tú lo haces a tu tiempo, están
Sí,
grabados
sí, sí.
y bueno, ahí
Lo vas acomodando a tu disponibilidad, ¿no?
exactamente, sí.
Ok, dentro de lo que tú haces como empresaria en tu negocio, ¿qué es lo que más disfrutas de todo, de todo, de todo?
Lo que más disfruto es ver el cambio de las personas para mejorar. Verlas que se sienten felices, se sienten más bonitas o se sienten como más en paz en su interior o que están alcanzando sus objetivos. Te comentaba que yo me concentré en lo de neurocoaching en el vision board. La gente no me entendía, pero ¿cómo que neurocoaching está haciendo un vision board? Bueno, un vision board es el tablero de tus sueños. Y eso tiene que ver mucho con la mente, con el poder de la mente, con el subconsciente, porque cuando tú te concentras en lo que quieres y lo plasmas, entonces lo alcanzas. Yo lo hice desde el 25 de enero y te digo que yo ya he alcanzado muchísimo,
Sí,
más
sí,
del
sí.
80% allí. Inclusive yo y puse allí que quería donar más tiempo con los ancianos, con los abuelitos, yo le digo abuelitos, los
Sí,
¿cómo se
sí.
les dice? Seniors en
Señor,
español
sí,
es
con personas de tercera edad, sí.
de la tercera edad y los niños, y tú me ves y pongo fotos y demás, pero yo por mi cabeza no había pasado una fundación jamás. Y esto me llevó a que lo atraje. Y cuando tú lo pones el tablero de tus sueños en tu cuarto o en tu oficina, pero no te concentras a verlo, tu subconsciente sí. Tú pasas y él,
Él lo
entonces
tiene presente.
él lo atrae.
Fíjate que yo este año no lo hice. Lo hice el año pasado, pero mi esposa lo ha hecho seguido ya, varios años.
Sí.
Y si tú te paras hoy, que estamos terminando octubre, y ves ese vision board, todo lo que ella tiene ahí ha ido pasando,
¿Viste?
como dices tú. Es con esfuerzo, es mucho esfuerzo, pero al menos es algo que tienes presente siempre, ¿no? Ella lo tiene
Exactamente.
en una parte donde arrancando el día es lo primero que ve. Entonces, cuando revisamos el año pasado, por ejemplo, lo revisamos y no sé, el 90 y tantos% estuvo hecho. Y no era que ella dijera, hoy, esta semana voy a hacer eso. No, se fue dando todo conforme uno lo acomoda. Creo que tiene que ver con el subconsciente, ¿no? Con que está
Sí,
ahí, el subconsciente empieza a buscar algo que
claro.
sabe que está ahí porque tiene una razón por estar
Él ve
ahí.
las imágenes y se las graba y las atrae.
Sí.
Sí.
Y bueno, la verdad que qué bueno que tú estés haciendo eso. ¿Lo haces en español?
Sí, lo hago en español y en inglés.
Inglés también.
Hice presencial en enero y luego el 14 de marzo lo tuve que cancelar por la pandemia, pero he hecho ya más de, sí, como 10 en México, en
¿Tienes
Colombia,
algún
en
otro que vaya a ser
España.
pronto para que podamos decirle a la gente
Sí,
que se...
el próximo sábado voy a hacer otro.
¿Qué sería qué fecha?
El próximo sábado sería, creo que es 31. Déjame ver.
Sí, es 31.
Sí, es 31,
31,
¿cierto?
sí.
31 a las 12 del día.
Ok, por Zoom.
Por Zoom.
Ok. Y habría que comunicarse dónde contigo para poder que la gente
Al
sepa.
801-898-6203.
Ok. Bueno, al final lo vamos a mencionar también para que la gente que quiera participar en esto pueda contactarte. Vamos a hacer el primer corte y enseguida regresamos a seguir platicando con Maritza. Ok, denme un segundito. Ok, vamos a empezar a platicar de la otra parte. Eso tiene que ver con la comunidad y lo que, cómo te relacionas con ellos, ¿no? Cómo interactúas realmente. Okay. Bueno, pues estamos de regreso con Marisa García. Estamos platicando, la verdad que el primer segmento se fue muy rápido, ¿no?
Sí.
Normalmente son de 10 a 12 minutos, nos fuimos casi a 15 porque tocaste temas bien importantes, ¿no? Y a mí me... son temas que a mí también me interesan en lo personal mucho. También soy mucho de la idea de que si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos va a venir a ayudar. Y también trato de ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda.
Sí.
Es un poco como la regla de la casa, ¿no? En mi casa nosotros somos así, mi esposa se siente mucho también.
Sí, muy linda, muy
lo buscamos,
servicial.
Sí. Uh-huh. La comunidad latina, ¿qué es para ti la comunidad latina?
La comunidad latina, yo pienso que hay mucha diversidad, hay unos que son unidos, por ejemplo, yo amo la cultura mexicana, digo que México es parte de mí, mi gente que tengo, amigos, yo las adoro y siempre son muy serviciales. Y hay también la parte de que son negativos, tóxicos, eso ya es en general, no solo, o sea, de todo.
De toda la comunidad.
¿Me entiendes? Venezolanos,
sí.
Argentinos, chilenos, sí.
Sí, como parte de la comunidad
y
en general.
Y ese es el problema que tenemos aquí, ¿sí? No quiero concentrarme en cosas negativas, pero la realidad es que no nos apoyamos. Bueno, no nos apoyamos porque yo sí apoyo. No se apoyan el uno al otro, sino les quiere quitar, todo es competencia y yo pienso que tenemos que trabajar en ello y es lo que yo trabajo con mis clientes en enseñarles en que ellos es como una energía. Si tú, por ejemplo, para mí servir me encanta y recibo bendiciones. No lo hago por recibir bendiciones, pero es así, ¿no?
Sí,
yo
claro.
Creo en Dios.
Es una consecuencia.
Exacto. Pero las personas que no creen es una energía. Si tú ayudas, se te devuelve. Si tú das, por ejemplo, propina, se te devuelve el doble. Yo lo he visto, lo he vivido. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Si tú das buenos frutos, entonces vas a recibir. Entonces, siempre trata de buscar una manera de servir a alguien. Siempre, siempre, diariamente. Y no estés como que quitándote de tus pensamientos, porque es una constante conversación pelea interna, porque el pensamiento quiere destruirte, o sea, desafortunadamente el pensamiento uno que estás fea o que esta mujer lo hace mejor que tú.
¿Esto es derivado de nuestras culturas en nuestros países?
Sí.
¿Sí? ¿Es cultural?
Es cultural, es también como nos han criado también, ¿no? Como nos han enseñado, que es, por eso te digo que la programación neurolingüística te reprograma, porque tú sueltas eso. Hay unas cosas que tú no te acuerdas, pero tu subconsciente
pero
sí.
Ahí, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, esta mujer que tenía depresión cada vez que llovía y había relámpagos, y ella no sabía por qué se deprimía. Y le dañaba el día, o sea, ya no salía y...
Le afectaba, ¿no?
Exacto. ¿Y qué pasó? Con secciones y todo descubrimos que ella, el papá le había pegado una paliza a la mamá a los 3 años, ¿sí? Entonces, ella no se acordaba, pero el subconsciente sí. Y eso le
reactivó. Esas eran las condiciones que había en ese momento y por eso le revivía cuando...
Sí, entonces como llovía con relámpagos y ella estaba grande, ella no se acordaba,
afectaba.
Le afectaba. Entonces, ¿qué pasa? Es encontrar ese problema, eso es lo que hace un neurocoach, te ayuda a desconectar esa neurona o te ayuda con preguntas y todo. Por ejemplo, ella, ok, tu papá está juntos, ¿por qué estás, o sea... Tienes que cortar eso, hacerle preguntas que ella reaccione y diga, le caiga el 20 y verdad, ¿por qué me estoy poniendo así? Pero es el subconsciente, pero es saber que cuando, por ejemplo, si ella le da esa depresión, pensar, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, mis papás, eso pasó hace mucho tiempo, ya están bien y ya pasó hace mucho tiempo, no dejar que esto me afecte. O sea, trabajar esa mente, trabajarla y si estás.
Primero descubrirlo, ¿no? Primero
Sí,
encontrarlo, ¿no?
ajá. Y eso es lo que hace el neurocoach, que te ayuda a descubrir. El neurocoach no te aconseja, yo te hago preguntas, entonces tú solito vas analizando y vas cambiando y vas,
Sí,
te va cayendo el
yo
20.
hice, no he llegado yo a esa parte todavía en las clases, pero hicimos un ejercicio con personas que se graduaron. Y sí, en una conversación te preguntan y te dicen, y empiezas a sacar cosas de tu cabeza que no te dabas cuenta que estaban ahí, ¿no? Me
Sí.
pasó hace un par de semanas.
Ah, qué
Y es muy
bien.
bueno, sí. Entonces, dentro de la comunidad, ¿cuál es tu labor dentro de la comunidad? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la
En
comunidad?
la comunidad lo que estoy haciendo es que estoy ayudando a las personas a poder trazarse sus metas y poder emprender, porque yo les ayudo en la parte personal, en la parte de negocios, profesional, también empresarios de sus, por ejemplo, en Colombia, ayudando a un grupo de empleados, porque cuando tú les enseñas a ellos a valorarse y a encontrar su potencial, ellos dan el 100% en lo que hagan. Pero es concientizarlos, encontrar esa manera y enseñarles técnicas de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ese es lo que yo hago. Me ayuda mucho, pero en la pandemia yo no cobré y ayudé muchísima gente, muchísima gente.
Sí, la pandemia nos afectó a todos. Nosotros también como compañía, en la agencia que tenemos de marketing y de consultoría, también durante la pandemia nos cobramos, porque había que ayudar a la gente.
Claro.
No era, y sí nos apretó, porque pues, imagínate pasarte 6 meses sin cobrar, pues es
Es
complicado.
complicado, yo sé.
Pero entendíamos como compañía que teníamos la labor de ayudar, ¿no? De si lo único que puedo aportarte es esto, bueno, lo voy a hacer por ti y si Dios quiere y superamos esto, bueno, más adelante veremos cómo
Sí.
podemos monetizar esto, pero al momento la verdad que era más importante ayudar, ¿no?
Así es.
Y impactar a la gente de esa forma. Tu lado profesional, ¿cómo lo describes en tres partes, en tres palabras, perdón?
En tres palabras, como, ¿a qué te refieres? Como,
¿Cómo tú describes, te describes a ti como profesional?
soy, como profesional, soy una persona que se propone algo y lo alcanza, no importa lo que venga. Soy, ¿cómo se dice?
Perseverante puede ser.
Perseverante,
Sí.
exacto, perseverante y soy también muy leal y profesional, profesional en que tenemos, ¿cómo se dice? Algunas veces, o sea que de mí no vas a encontrar, la gente que está conmigo sabe que soy profesional, que pueden confiar en mí, que
Claro,
yo no
claro.
voy a salir con,
¿Confiable te refieres?
exacto,
Sí.
confiable. Ellos, soy muy honesta, cuando ellos vienen, los clientes, o estamos por Zoom, les digo, es confidencial, pero tienes que ser sincero contigo mismo, no mentirte, ni a mí para poderte ayudar. Y si estás listo para un cambio, porque no todos están listos para un cambio.
Sí. Me
Sí.
imagino que sí pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando no están listos para un cambio?
Si no están listos para un cambio, algunas veces están muy mal emocionalmente, yo los mando al doctor. Le digo, tienes que ir al doctor para que te ayude, te mande medicina, para que esas. Porque los químicos de la cabeza, o sea, es algo real. La gente se descontrola. Y a veces no lo puedes hacer solo. Necesitas que el médico te prescriba,
Haga esa parte.
haga eso y poco a poco y yo a un lado ayudándoles. Pero tienen que, yo he tenido ya como tres que comienzan con la medicina y lo van dejando y yo les voy ayudando. Pero hay maneras, hay veces que no. O sea, si la persona no quiere hacer el cambio, a pesar de que está enferma de depresión o de ansiedad o de ataques de
O sea, a
pánico.
pesar de que está de frente a ti, que tú eres la persona que le va a ayudar y que llegó por voluntad propia contigo, no está listo para cambiar. O sea, dio un primer paso, pero casi casi que sin querer realmente hacerlo, ¿no?
Exacto, están desesperados y entonces me escuchan hablar en el media y me llaman y yo le digo, bueno, mira, esto no es para todos, ¿sí? Vamos a vernos y yo te digo si tú estás listo o no estás listo. No, sí, estoy listo, pero no, tú te das cuenta porque cuando hagas ese entrenamiento te vas a dar cuenta que las preguntas que tú le haces y te das cuenta de que no está listo o sí está listo, ¿sí? Porque tienes que estar comprometido, listo para hacer sacrificio, porque para cambiar y hacer esta transformación no es fácil.
O para enfrentar los cambios que te vienen, ¿no?
Exacto, y también ver que muchas cosas de que has, o sea, que las has embarrado en tu vida es culpa tuya, o sea,
Sí,
es
sí,
mi
sí.
culpa, todo lo que
Hacerse
ha pasado.
responsable, ¿no?
Exacto, eso fue lo más duro que me dio con Álvaro Mora en una sesión de una clase, fue esa, de ver que lo que yo había pasado en mi vida había sido mi culpa. Eso para mí fue, yo lloraba y lloraba atacada, o sea, de la misma rabia, como que, Dios mío, ¿yo
Pero así fue como superaste
por
eso.
qué atraje todo esto? Sí, claro, o sea, es ver, tomar responsabilidad y saber que tu vida son los resultados, es por tus decisiones.
Claro, sí.
Sí,
Consecuencia de lo que uno decide, ¿no?
exactamente, pero es fuerte. Para la persona que no estaba lista, que pensó que era, ay, no, porque es que él me hizo daño, ay, porque este me hizo tal cosa. No, eso fue mi decisión de meterme con esta persona.
Claro.
¿Sí me entiendes? Entonces,
Y lo pudiste ver de frente ahí, lo pudiste superar ahí.
lo pude superar. Anclas que traía. Yo perdí la custodia de mi hijo, después te contaré eso. Y yo andaba con una cobija todo el tiempo. Bueno, ahorita pues tengo frío la chaqueta, ¿verdad? Pero yo iba a todas partes con la cobija de mi hijo. Y eso fue también tenaz para mí, despegarme y darme cuenta que eso era un ancla que, porque como había perdido a mi hijo, eso yo era como mi, ay, aquí está él,
Sí,
¿no? Mi cobija.
lo representaba ahí,
Ajá, cuando
¿no?
estaba en el entrenamiento tenía mi cobija y cuando él empezó a hablar de eso, yo también empecé a llorar. Yo dije, ¿qué me pasa? Porque yo a todos lados
Pero
con él.
eso es de lo que tú hablabas al principio, de algo que impacta tu vida y por eso tú decides impactarla de los demás de la
Así
misma
es, y
forma, porque
cambiar.
tú viviste cómo se mejora, ¿no?
Exactamente, y ya yo lo recuerdo y me da risa, o sea,
Claro,
digo,
ahora sí.
wow, todo lo que uno pasa por tonto, porque no sabe cómo solucionar las cosas. Y sí, y no sé cómo le dices eso, falta de conocimiento, ignorancia, no sé,
Sí, quién sabe cómo se puede hacer, decir.
pero realmente es fascinante. A mí me encanta todo esto, me encanta porque vivo feliz, siempre he vivido feliz, pero siempre con mucha carga y mucho, ay, qué
Yo pienso que
hay.
hay una diferencia entre vivir feliz y vivir pleno.
Exacto.
Yo me siento feliz, siempre me he sentido feliz. Obviamente, o sea, todo el mundo pasa pruebas, ¿no? Pero hoy me siento pleno, hoy me dedico a lo que me gusta, tengo una familia que se dedica a lo que le gusta, mi esposa se dedica a lo que le gusta, mis hijos hacen lo que les corresponde en este momento. Tienen pruebas, todos tenemos pruebas, ¿no? Porque pues tú sabes que
Todos.
esto no es fácil, pero al menos nos sentimos bien porque hacemos lo que disfrutamos hacer y
Así
estamos
es.
viviendo de esto, y eso es lo principal para mí en este momento. Vamos a pasar al siguiente corte y volvemos en un segundito a seguir platicando con Marisa García.
Listo.
Volvemos.
Ya se pararon a hablar allí.
Ese.
¿Quieres que nos movamos de
No, no
piso?
está bien, está bien. No te preocupes. Listo, vamos a platicar ahora un poco más la parte personal. A lo mejor podemos contarnos más de ti, de dónde vienes. Y ya nos dijiste que llegaste muy joven acá. Y bueno, vamos a ver qué sale de acá. Va, ¿lista?
Listo.
Bueno, estamos de regreso en esta tercera parte de la entrevista con Marisa García, neurocoach, ¿cierto? Hemos platicado muchas cosas ya de lo que. Cómo ella fue encontrando ese perfil que tiene ahora, cómo ella hoy es feliz en lo que hace, ayudando a la gente, buscando mejorar la vida de la gente, impactar de manera positiva la vida de la gente. Y lo está logrando dentro de la comunidad. ¿Tienes gente que ayudas fuera de aquí de Utah?
Sí, claro, tengo gente en México, gente en España, gente en Colombia,
Por Zoom.
por Zoom.
Ok,
Sí,
muy
ahora con
bueno.
la tecnología
Hay que
es
aprovechar la tecnología,
buenísimo.
se vuelve uno global con la tecnología, ¿no?
Así es.
Es buenísimo.
Sí.
Cuéntame de tu familia, ¿cómo se conforma tu familia?
Mi familia, estoy casada hace 1 año y medio con el amor de mi vida. Fue mi novio cuando éramos chiquis. Él tenía 12 y yo tenía 13 años y volvimos a encontrarnos y nos
En
casamos.
Colombia.
Él vino acá hace un
Okay.
año y medio, nos volvimos a ver. Él me llamó y me pidió ayuda, que se quería venir, entonces se vino. Y ni por ahí, o sea, pensé que íbamos a resultar juntos porque yo siempre lo había querido muchísimo, pero ya no, o
Era
sea,
otra
ya había
etapa de la
pasado,
vida, ¿no?
no,
Claro,
esta
sí.
etapa de mi vida yo no, pero él sí, él dice que siempre estuvo muy enamorado de mí. Y bueno, empezamos a salir y todo, nos casamos y estamos muy felices,
Qué bueno, qué
estamos
bueno.
plena luna de miel, yo creo, un año y medio estamos muy
Claro,
bien.
sí.
Él tiene una hija en Colombia de 12 años y mi hija aquí tiene 20 y mi hijo tiene 12 años. Ya mi hija está con su novio, van a tener un bebé y mi hijo vive con su papá una semana allá y una semana acá. Ahora es cuando como te estaba contando, perdí la custodia, luego te contaré de eso, pero logré buscar otra vez la custodia compartida. Entonces
Okay.
el niño viene y va. Por ejemplo, esta semana que pasó estuvo conmigo y regresó con su papá ayer.
Ese chance de poder compartir más tiempo con él, ¿no?
Ajá, exacto.
Sí, eso es muy bueno. Sí,
Sí.
y sobre tus raíces, ¿de qué dónde vienes?
Mi familia, mis padres están aquí conmigo, viven aquí también. Yo me los traje hace como 2 años, los pedí. Y nosotros crecimos en Barranquilla. Mi mamá es del interior del país, de Pereira, mi papá del Tolima. Hay una mezcla ahí.
Sí.
Mis hermanos nacieron en Bogotá unos y otros nacimos en Bucaramanga, pero mi papá su trabajo lo hizo en Barranquilla, entonces desde los 4 años crecí allí. Mi papá, yo aprendí el enseñar emprendedor porque mi papá, desde que tengo uso de razón, fue
Siempre lo fue.
emprendedor, siempre trabajó para él y pues algo se te queda, ¿no? Yo
Claro, es lo que
llevo,
uno ve.
ajá, exacto, yo trabajé mucho tiempo acá, desde los 19 años. Y hace 10 años yo emprendí y nunca más volví a un trabajo de horario.
Buenísimo,
Sí,
buenísimo.
entonces eso es el objetivo, que la gente haga
¿Es eso lo que deberíamos de buscar como hispanos?
claro que sí, buscar lo que te apasiona, buscar lo que amas, y porque te ayuda a progresar más. Cuando tú haces lo que te gusta y lo que te apasiona, tienes mucho éxito. Y vienen olas, sí, que te desanimas o que cae, por ejemplo, mi negocio de tanto tiempo quebró en la pandemia. Y sin embargo, lo traje a casa, no funcionó y regresé al salón a pagar arriendo, pero ahí sigo porque eso es lo que me apasiona, eso es lo que me
Exacto,
gusta.
exacto. Y además la pasión es un ingrediente clave para el éxito, ¿no? O sea,
Total.
no me imagino a alguien que sea exitoso en lo que hace que no le apasione lo que hace, ¿no? Tenemos
Así.
muchos ejemplos, principalmente yo los visualizo mucho en el área deportiva, ¿no? Jugadores que se dedican a algo que les apasiona y llegan lejísimos, llegan a lo más alto que se puede, ¿no?
Sí.
Entonces es una cosa si no la vives es difícil que la entiendas, ¿no?
Así es.
Pero hay que buscarlo.
Me decías que, bueno, no terminé lo de la familia, crecí con mis padres, todavía están casados, 150 años de casados.
Wow.
Tengo 3 hermanos, mis papás en búsqueda de la niña se llenaron de hijos, así que tengo 3 hermanos mayores y yo soy la única mujer y la menor, la consentida de la casa y mi esposo dice que todavía soy.
Será. Okay, ¿a qué le tienes miedo?
Sabes que antes le tenía miedo como fracasar. Pero ya no tengo miedo, o sea, ahora es una experiencia para mí el caerme. Cuando me caigo son
Es un
experiencias,
escalón.
es como un aprendizaje que voy más arriba, como estoy puliéndome, como soy ese diamante que me estoy puliendo. Sí. El miedo es cuando hablo ya entonces de otra cosa, el miedo a perder un familiar. Hace poco perdí mi cuñada, la esposa de mi hermano, y nunca había perdido una persona tan cercana, que eso que te conté que sufría de depresión volvió. Caí en depresión horrible como en 2 semanas, pero es algo que tienes que pasarlo, es un duelo que tienes que hacer. Y ahora me acuerdo y me da tristeza, pero ya no me derrumbo.
Ya no te atoras ahí, ¿no?
Exacto, entonces eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que está bien que te sientas triste, que está bien que llores, que está bien que te tires a la cama, pero no quedes en esa misma sintonía, levántate y sigue adelante, ¿sí? Y si no lo puedes hacer solo, busca ayuda, llámame, sí, yo te puedo ayudar, o busca a tu familia, tu amigo, tus mejores amigos, tu mejor amiga, busca siempre salir de donde estás, porque te puedes enfermar. La gente no sabe, la enfermedad más grave es eso, una depresión, porque no hay cura, está en ti, en que tú pongas pensamientos positivos o medicina a la gente que está definitivamente muy mal, descontrolada, ¿no?
Sí.
Pero es buscar ayuda y salir de eso. Pero es para coger impulso, no quedarse ahí, pero definitivamente tienes que desahogarte. Entonces ese es el miedo, perder a mis hijos,
sí.
Perder a mi esposo, perder a mis padres, claro. A mis hermanos, alguien cercano, ya lo viví y no lo quiero vivir.
Es horrible,
sí.
Y es una pena que a veces haya que decirlo, pero por muy fuerte que sea, el mundo sigue, uno tiene que seguir con el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y como dices tú, sí hay que guardar un duelo, sí hay que encerrarse. Yo perdí a mi papá hace unos años y de momento tú sientes que se acabó algo, ¿no? Se te apagó una parte del cuerpo, de la cabeza.
Total.
Pero el mundo sigue, tiene uno que seguir y tienes que ponerte al corriente porque tú te quedaste atrasado porque estabas en tu duelo.
Así es.
Y es importante eso que mencionas ahorita tú, que la gente que nos escuche, si está pasando algo como esto, pueda contactarte y pueda uh-huh. decir, necesito ayuda en esto y no tengo cercano a un amigo que me aliente, o lo que las personas de mi primer círculo me dicen, no es algo que a mí me reconforte y necesito una persona más profesional, pues bueno, esas son las opciones que tenemos, ¿no?
Sí.
¿Algún hobby que tengas?
Me encanta viajar.
Okay.
Me fascina viajar. ¿Qué otra cosa me gusta hacer? Mucho nos gusta ver películas en familia. Ir a cine o simplemente ahí en la casa. Podemos pasar hasta todo un día viendo películas, comiendo papitas y comiendo.
Sí, ¿no?
Eso es el mejor, ¿cómo se dice? El mejor plan para mis hijos, les encanta
pasatiempo,
eso,
¿no?
Sí. Me gusta mucho también leer y escuchar los audios
de la gente que tú sigues.
De la gente que yo sigo. Sí, por ejemplo, tengo el de Álvaro Mora, El Poder de la Mente, uh-huh. Es espectacular. Y bueno, hay varios que el Vende a la Mente, no a la Gente, de Jordan Clarick. Hay varios. Entonces, es algo que yo descubrí después, ¿no? Eso es un hobby para mí, me gusta, me encanta.
Sí, sí, sí.
Y como lo que yo hago, a veces no tengo que hablar o eso, entonces yo los escucho. Estoy haciendo pestañas, la gente está durmiendo, entonces empiezo y estoy escuchando. Entonces, yo pienso que
o cuando maneja uno también, ¿no?
Cuando estoy manejando, exacto.
Sí. Uh-huh. A mí me pasa, me subo al auto, hace años que no escucho radio, años.
Yo también.
Subo al auto y prendo el teléfono y pongo un podcast, o de Álvaro o de Jürgen, también, tío, recién lo empecé a escuchar esta semana.
Sí.
Escucho a Gary Vaynerchuk, me gusta mucho también, a Tony Robbins.
Uh-huh.
Entonces, ya no escucho radio. Ya, de hecho, cuando escucho música, escucho playlist que yo tengo de música desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Normalmente escucho salsa, me gusta mucho la salsa.
La mejor música, porque la música anterior era muchísimo
muy buena,
mejor, mucha
sí. calidad, sí.
Total.
Ahora, ¿a quién admiras?
Yo admiro a mi hermano Jesucristo muchísimo. Él siempre ha sido como mi mayor admiración, porque fue un líder, y fue un líder, no, es un líder.
Es un líder, claro.
Y yo entendí de que un líder no es de dominar y de poder, sino un líder es una
Exacto.
persona humilde, servicial, amorosa, apasionada, sí, humilde. Entonces yo lo admiro mucho a él y pues trato de ser siempre como él, pero lógicamente es difícil
Sí,
ser perfecto,
claro.
pero realmente yo lo admiro mucho a él. Siempre, desde pequeña que me han preguntado eso, siempre he dicho que
Sí.
es Jesús.
Fíjate que tocaste dos temas muy importantes. Una sobre el ser un líder, ¿no? Ahora tenemos la idea de que los líderes son esta gente que está por arriba de nosotros, que está para que uno le sirva, ¿no? Y realmente es al revés, ¿no? Un líder es alguien que no está por arriba de los demás y que además entiende que está para servir a los demás, ¿no? Tenemos ahora en todo el mundo, me parece que es, por ejemplo, los líderes políticos, son gente que se acomoda de una forma en que ellos se sirven del Estado, se sirven de los países, del pueblo, de todo, y no se dan cuenta que es al revés, ¿no?
Sí.
Trabajan para un pueblo y es difícil. Y tocas el tema de ser humilde. Hace unos años ya que los medios nos dicen que ser humilde es ser pobre. Y ser pobre es ser pobre. Ser humilde es una cosa diferente, ¿no? Ser
Exactamente.
humilde es a lo mejor tener un corazón listo para servirle a alguien. Es tener una forma de vida en la que tú puedes estar siempre preparado para apoyar a alguien, para darle un consejo, No tiene que ver con pobreza económica como se maneja en los medios, ¿no? Que dicen, esta es una colonia pobre, esta es una persona, digo, humilde, esta es una persona humilde. Cuando realmente
Necesitados,
son cosas diferentes, ¿no? Nos
Total.
maquillan las cosas, ¿no? Para mí es importante que eso se entienda, porque, por ejemplo, tú puedes ser un líder dentro de la comunidad y no significa que la gente te tenga que servir, ¿no? Tú entiendes las cosas como realmente son, ¿no? Originalmente.
Exacto.
Hoy nos topamos con muchos líderes dentro de nuestra comunidad que están ahí porque quieren que uno les sirva, que recibir beneficio de uno,
Exacto.
cuando el beneficio que uno como líder debe de recibir no tiene nada que ver con algo
O
material, es aquí,
reconocimiento.
exacto, reconocimiento.
Exactamente.
Entonces son cosas que habría que cambiar. Pero bueno, vamos a pasar a la última parte y volvemos en un segundito a seguir platicando con Maritza García.
Listo. ¿Quieres que diga algo en particular o estamos
No,
bien?
no, no, vamos bien,
Okay.
como vamos, vamos perfecto. Lo que vamos a platicar ahorita es, yo te voy a ir mencionando algunas palabras y tú me dices lo que significan para ti las palabras.
Okay.
¿Sí? Es bastante, bastante sencillo, son palabras de todo, tendrán que ver un poco contigo, con tu trabajo, con tus raíces, con tu país. ¿Sí?
Listo.
Entonces, bueno, vámonos. Bueno, estamos de regreso en este último segmento platicando con Marisa García. Aquí, Marisa, vamos a tocar ciertas palabras y tú nos dices qué es lo que significa para ti la palabra. La
Okay.
primera palabra siempre es Utah.
Utah es mi segundo hogar. Yo amo este estado.
Sí.
Sí, por su gente, por las cuatro estaciones.
El mismo día a veces, ¿no?
Sí,
Sí,
a mí me encantan los
pasa.
cambios, o sea, me apasionan los cambios. Entonces estoy en el mejor lugar.
Sí, Utah, qué bueno. Lo ves como tu segundo, primero sigue siendo Colombia,
Sí, sí,
Barranquilla,
sí.
¿ok? Éxito.
Éxito para mí es abundancia.
Abundancia, muy bueno.
Abundancia. ¿Saben? Sino para las personas que no saben qué abundancia es, no es monetario solamente, sino en lo que tú eres, en lo que tú puedes dar a las demás personas. Y, ¿cómo se dice? ¿Cómo digo yo? ¿Cómo explicaría abundancia? Una persona que es apasionada, amorosa, humilde, sí, que da todo lo que puede sin esperar nada a cambio. Cuando tú eres así, tú recibes. Es una energía increíble.
Me estás diciendo que para recibir hay que dar.
Total.
¿Sí?
Estamos aquí en la tierra para servir. Eso es para mí, esa es nuestra misión, servir el uno al otro.
Muy bueno. Hay entre las muchas personas que yo leo, de los más grandes que hay tienen esa ideología. hay que dar para, no para recibir, sino para que todo esto circule, como decías tú, ¿no? Esas energías. Familia, ¿cuál sería familia para ti?
Familia, para mí es como mi círculo que me apoya y que me, o sea, yo apenas tú dices familia, ya me imagino mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, que siempre están ahí cuando yo me caigo, siempre, pase lo que pase, ellos están ahí para mí. Tú sabes que los amigos dicen que son amigos, pero pasa algún problemita y te abandonan. Tus padres, tú puedes salirle con grosería, puede ser lo que sea, tus hermanos
Sí.
pelea, pero te hacen las malas y ellos te ayudan. Entonces, familia es para mí lo más importante, es lo que me da esa motivación de seguir adelante.
Es como el equipo que te hace fuerte, ¿no?
Exactamente.
Sí, muy bueno. Dios.
Dios para mí es primer lugar. Para
Sí.
mí, cuando yo tomo una decisión, siempre le pregunto, ok, esto es lo que decidí hacer. ¿Qué piensas?
Consultas.
Consulto con él y él me hace sentir, nah, esto no. Me da incertidumbre las cosas cuando no y me salen mal. Digo, ok, entonces ponme unas trabas para yo saber que esto no es.
Para que se me quite
Para que
esto,
se me quite esto. O ábreme el camino. Y así es, se me abre el camino. Por ejemplo, yo le pedía hace unas semanas atrás por lo del negocio de la belleza, que se cayó después de que iba tan bien. Decía, Padre Celestial, ayúdame a saber si tú quieres que ya yo deje esto y ya cierre y siga y haga
como
otra
candado y me
cosa.
sigo.
Ajá. No dejes que me lleguen más clientas, porque a veces llegan muchísimas, a veces nada. No son constantes porque no tienen dinero, porque ya no regresan cada 2 semanas, sino cada mes. Entonces todo eso afecta. Y muéstrame la manera y pum, me mostró la manera que tengo que seguir. De que tengo que seguir. Solo que no tengo que seguir aquí en la casa, sino allá afuera.
Sí,
Y
sí, sí,
salieron
sí.
las cosas de repente y pum, 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 y ahí estoy. Apenas comencé ayer. Entonces, él para mí es muy importante, es primer lugar. Y fuera, o sea, la gente que cree en Dios o no cree, yo pienso que sin él no somos nada. Y nada es posible sin él. Todo lo que está aquí, todo en
Sí,
la
sí, sí.
tierra lo tenemos por él.
Sí.
Entonces,
Todo eso significa para ti.
sí.
La semana pasada entrevisté a un buen amigo, Melitón García también,
Sí.
y él me decía, para mí Dios es mi socio, porque yo todo lo que voy a hacer lo hablo con él,
Así
como uno habla en una
es
sociedad, ¿sabes qué?
cierto.
Voy a hacer esto, ¿qué piensas? Y él atribuye parte de su éxito, no solamente en lo que está haciendo ahora como negocio, sino en su carrera. Él es un cocinero, un chef de muchos años. Atribuye esa sociedad le atribuye el éxito que él tiene, porque él tiene como socio a Dios dentro de lo que él cree, ¿no?
Así es.
Muy, muy, muy bueno. Colombia.
Colombia, donde están mis raíces, donde está el sabor latino. Pienso cuando viene Colombia a mi mente, pienso en playa, en frutas, en comida rica,
Música.
música, mucha salsa, merengue,
Sí.
alegría. La gente es muy alegre en la ciudad en que yo crecí.
Sí.
Sí.
Todo eso representa tu lugar de
Colombia,
origen, ¿ok?
sí.
Fe.
Fe es todo también, va conjunto con Dios, porque cuando tú no tienes fe en alcanzar algo, no vas a lograrlo. Tienes que tener esa fe y esperanza de que vas a lograr las cosas.
¿Tienes fe en ti o tienes fe en Dios?
En mí, en Dios.
Ok.
Sí.
Muy bueno. Un cliente.
Un cliente es mi oportunidad de poder ver en qué le puedo ayudar a esa persona en ese momento, porque son diferentes maneras, ¿no? Diferentes maneras que yo atiendo. Hay unas que haciendo las uñas o haciendo las cejas. Depende de la situación. Yo veo si la gente necesita mi ayuda, yo las dejo hablar. o si no, las dejo descansar y les voy preguntando a ver qué, porque a veces necesitan ayuda y a veces no.
Tú les notas eso.
Sí, yo las noto.
Esto de poderle notar es una habilidad que tú has desarrollado por tus estudios o cómo es.
Yo pienso que lo he tenido desde pequeña, de ver cuando alguien, lo veo en los ojos, de ver cuando alguien está bien o está mal. Y con lo que he estudiado también, como la gente cómo se expresa, cómo se mueve, su body language
Tú ves
también.
ciertos factores que te hacen ver que necesitas platicar tal vez, ¿no?
Platicar con ellos y ver en qué les puedo ayudar, de qué manera.
Ok, bueno, ya me dijiste sobre la abundancia. ¿Emprender?
Emprender es crear, o sea, emprender es hacer algo que te apasione, que te guste, y hacer un plan y hacerlo, ¿no? Arriesgarte,
Ya realmente aventarse a hacerlo, ¿no?
aventarte. Ajá.
Sí, un mentor.
Un mentor es una persona que me ayuda a crecer como ser humano y como profesional.
Son tus principales enfoques de tu vida, tu lado personal y tu lado profesional, ¿sí?
Sí, yo pienso que en la vida, si tú no trabajas en ti, no puedes ayudar a las demás personas.
Tienes que ver por ti y después para poder ayudar a los
Así
demás.
es aprender. Eso es algo que yo aprendí tarde, pero lo aprendí desde que empecé los entrenamientos en el 2011. Entendí que uno debe amarse primero, no es egoísmo. Para tú poder ayudar a los demás o a tu familia, debes amarte y primero tú.
Lo aprendí también y era algo que yo suponía que uno lo tenía como en automático, ¿no? Pero realmente no, realmente
No.
tienes que trabajarlo, ¿sí?
Sí.
¿Crees en la suerte?
No. No, no creo. Mucha gente cuando dice, no, es que tengo una suerte, no, son bendiciones del de allá arriba.
Sí.
Sí.
Sí, son diferentes formas de verlo, ¿no?
Sí.
Sí, habrá quien ahora por diferentes razones, la verdad no sé por qué, pero ahora es mucho más común convivir con gente que se autoproclama no creyente, ¿no? No creen en Dios, no creen en nada. Entonces, yo no sé si tiene que ver con el lugar donde estamos o tiene que ver con la etapa en la que el mundo está, pero yo me acuerdo cuando yo era más joven que no había, no, no, no era tan abierto que la gente dijera, yo no soy creyente, ¿no? Yo soy
Sí,
ateo, yo soy esto, yo soy lo otro.
exacto.
Pero para mí lo que ha sido importante es que he podido ver que si podemos convivir todos en paz, ¿no? Podemos
Así
convivir todos en
es.
paz. Bueno, entonces vamos a terminar con dos cosas. Una, me gustaría que dijeras en un minuto qué quieres decirle a la comunidad, qué dejarle a la comunidad. Y dos, que nos des tus datos para poder ver si la gente puede comunicarse contigo para lo que tú haces.
Okay, quiero decirte que te animes a cambiar tu vida. Si deseas hacer algo, que lo hagas. Que si necesitas emprender, yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar a que puedas alcanzar tus metas. Podemos hacer el vision board. Tengo una próximamente el sábado 31 a las 12 del día de Salt Lake City,
Ahora de aquí.
hora de aquí. Quiero animarte a que tome las riendas de tu vida, porque nadie lo va a hacer por ti. Y que si yo pude cambiar mi vida y hacer lo que me apasiona, tú también lo puedes y alcanzar el éxito, que es hacer lo que te apasiona y poder tener también la entrada económica, ¿no? Porque muchas veces haces cosas y porque te apasiona y no recibes y de algo tienes que vivir.
Claro.
Pero si tú eres de esas personas que estás en tu trabajo y no te gusta, empieza a pensar en qué eres bueno, qué es lo que te encanta hacer. Llámame al 801-898-6203 y yo te puedo guiar para poder concretar, ¿sí?, esos objetivos, porque muchas veces están como en desorden y no sabes ni
En el
por
aire,
dónde
¿no?
si no sabes por dónde comenzar, y yo te ayudo a comenzar y poder paso a paso lograrlos.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Marisa, por haberme dado chance de platicar contigo, de grabar esta entrevista, de poder alcanzar más gente, que la gente sepa lo que tú haces. Me parece que es importante que la gente sepa
Con mucho gusto.
lo que hay que hacer para crecer. Y pues bueno, te agradezco mucho, que estés muy bien, ¿okay? Bueno, pues
Gracias
muchas
a
gracias a
ti.
todos, que estén muy bien. A ver.
Gracias a ti, Omar, por invitarme.
De
Gracias
nada,
y
un gusto.
estamos aquí para ayudarlos.
Ok, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos, que estén bien.
Chao,
Chao.
chao.